Continuamos en el tiempo del curso de acceso con nociones jurídicas básicas. Nos acompañan en esta mañana los catedráticos. Don Manuel García Garrido, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias.
Don Federico Fernández de Buján.
Encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a hablar en estos minutos de fundamentos básicos del derecho, de la unidad patrimonial, de personas, de familia, de herencia, en concreto de los temas 5 y 6 del nuevo libro de nociones jurídicas básicas. Pero antes de comenzar, me gustaría dedicar un minuto para aquellos alumnos que quizá estén un poquito desconcertados, porque estos dos volúmenes pues se han publicado con un poco de retraso, unas 3 semanas aproximadamente después de empezar el curso, y quizá hay alumnos pues que hayan comprado, que tengan en su poder el libro de ediciones anteriores, el antiguo libro. Para todos ellos hay que darles un mensaje. ¿Cuál sería este mensaje, profesor?
Bueno, desde el Departamento de Derecho Romano, primero en la convivencia que se ha realizado con los profesores tutores de la disciplina Nociones Jurídicas Básicas, y en segundo lugar en una comunicación escrita que se ha dirigido, uno, a todos los centros asociados de nuestra universidad de forma institucional, del departamento al centro. Dos, a todos los tutores de la disciplina, para que no solo llegase a los centros, sino también a los tutores. Y tres, una comunicación oficial al BICI, a nuestro boletín de información de la universidad. Se ha dicho que a los efectos de no causar perjuicio alguno a aquellos alumnos que, iniciado el curso, pudieran haber adquirido por cualquier medio de, o pues se lo ha pasado o traspasado algún alumno de cursos anteriores, o lo ha encontrado en alguna librería que la editorial no los había retirado, habían comprado el libro anterior, que ha sido el libro vigente de la asignatura durante cursos académicos anteriores, que se llamaba Iniciación al Derecho, pues que la materia objeto de examen será siempre, y se configurará el examen siempre, con contenidos que estén en uno, en el anterior, Iniciación al Derecho, o en el otro texto, sin perjuicio de que el programa oficial para este curso académico, que también está publicado, es el que responde al índice del nuevo libro de Nociones Jurídicas Básicas, y así se lo hemos dicho a los tutores.
Es decir, que aquellos alumnos que vayan a las tutorías, lo que van a encontrar por parte de sus tutores es que se van a adaptar y van a tener el programa del nuevo libro, aunque el examen sea común, de preguntas comunes, a los dos, al anterior y a este.
Exactamente.
Pues vamos a empezar ya, vamos a entrar un poco en materia, que hay bastante materia con estos fundamentos básicos de derecho patrimonial. Lo primero que quizás se nos ocurre es preguntarnos, ¿qué es el derecho real frente al derecho de crédito?
Quizás es la distinción básica del derecho patrimonial. Diría, derecho y patrimonial es una expresión que hace referencia a una parte importante del derecho privado. Se llama derecho patrimonial siempre y cuando las relaciones jurídicas que regulen tengan un contenido que sea evaluable económicamente, que sea traducible a una cantidad de dinero. Derecho patrimonial es el que hace referencia ciertamente al patrimonio, y dentro del derecho patrimonial, una parte muy importante, y que los alumnos que vayan a estudiar la carrera, que esperemos que sean todos los que estén cursando el curso de acceso el próximo año, si Dios quiere, que los tengamos ya en nuestra facultad como alumnos de la licenciatura en Derecho, pues se van a encontrar con que una parte importante del programa de la asignatura de Derecho Romano en primero va a ser obligaciones y contratos y precedido de derechos reales, y después van a tener un derecho civil como asignatura anual que va a ser reales, derechos reales, y un derecho civil como asignatura anual en otro curso de la carrera que va a ser obligaciones y contratos, lo cual significa, y que es además esos dos derechos civiles junto con la formación básica que se da en derecho romano va a ser la base después del derecho laboral, que es una especialidad del derecho civil, en cuanto que un contrato, que llamado hoy contrato de trabajo, surge de una variante de un arrendamiento romano, que es el arrendamiento de servicios, que después se recoge en el Código Civil. Después van el derecho civil que van a estudiar en reales y en obligaciones y contratos, y que es un poco la derivación o la consecuencia del derecho romano, va a ser también la base del derecho mercantil. En definitiva, es más, hasta partes del derecho público, como por ejemplo el derecho administrativo, coge o utiliza categorías de derecho privado, porque cuando estudien contratación administrativa, el contrato administrativo pues es un contrato específico con unas peculiaridades propias, pero en definitiva traslada el concepto de contrato y el de relaciones jurídicas contractuales del ámbito privado al ámbito público. Bueno, pues creo que en esta parte de derecho patrimonial, que es tan fundamental para la formación de un licenciado en derecho, una de las clasificaciones más importantes que hay que hacer es derecho de crédito frente a derecho real. El derecho real se llama real porque recae sobre una cosa, porque en latín res rei es cosa, res con S, porque con X es rey. O sea, el derecho real no es el derecho que haga referencia al monarca, sino que es el derecho que hace referencia a las cosas, los derechos que se pueden tener sobre las cosas. En cambio, el derecho de crédito no es un derecho que se tiene sobre una cosa, sino es un derecho que se tiene frente a una persona. La principal diferenciación o distinción entre derecho real y derecho de crédito es que el derecho real es aquel derecho que una persona, su titular, tiene u ostenta sobre una cosa, recae sobre una cosa. El principal derecho real, por antonomasia, es el derecho de propiedad, que es el derecho que da pleno dominio sobre la cosa, y después hay unos derechos reales que se llaman en cosa ajena, como el usufructo, el uso, la habitación, la enfiteusis, la superficie, la prenda, la hipoteca, son derechos reales en cosa ajena. Entonces, es un derecho real cuando recae sobre una cosa y tiene eficacia erga omnes, porque el propietario, que tiene un derecho de propiedad sobre una cosa, tiene derecho a que se le respete su titularidad o su propiedad y que ese respeto sea frente a todos. Cualquiera que no sea propietario tiene la obligación de respetar la propiedad que tiene su titular o su dueño sobre la cosa objeto de propiedad. El derecho de crédito, en cambio, en vez de tener eficacia erga omnes, que es una eficacia universal, tiene una eficacia inter partes, que significa interpersonal. Un derecho de crédito es el que tiene el prestamista frente al prestatario. Una entidad de crédito, un banco, concede un préstamo, llamado mutuo más técnicamente, entonces tiene el derecho de que se le devuelva la cantidad prestada en las condiciones pactadas con los intereses convenidos. Un arrendador que arrienda, es decir, cede el uso y el disfrute de una vivienda o de un local de negocio a un arrendatario para que lo utilice, tiene el derecho de cobrar una renta, pero no lo tiene frente a cualquiera universal, sino solo frente a su inquilino, que le pague la renta pactada.
En cuanto a los derechos reales, nos ha dicho que se tiene también derecho sobre cosa ajena, por ejemplo, en el caso del usufructo. En este caso no seríamos propietarios, simplemente disfrutaríamos la cosa.
Bueno, la principal clasificación de los derechos reales es la propiedad, por una parte, que es el derecho que da pleno dominio, o se llama señorío, es decir, el dueño es el señor de la cosa, el pleno señorío o dominio sobre la cosa. Y los otros derechos reales son derechos reales en cosa ajena, que es que sobre una misma cosa recaen dos derechos, uno, el del dueño, y otro, el de una persona que, no siendo dueño de la cosa, tiene, no obstante, un derecho que recae sobre ella. El ejemplo más antiguo de derecho real sobre cosa ajena, en latín, aunque no tienen por qué obsesionarse con las expresiones latinas, sí que pueden estar familiarizados con ellas. No tienen para nada, ni siquiera que aprenderlas, pero bueno, se dice jus in re aliena, derecho en cosa ajena, o jura, que es el plural, derechos en cosa ajena. El más antiguo de todos son las servidumbres prediales, que es que un fundo tiene un derecho de paso o de extracción de agua sobre otro fundo. Bueno, pues es un derecho que la gente que viva en el mundo rural lo conoce perfectamente, porque el Código Civil dedica 60 artículos al derecho real de servidumbre. El usufructo es un derecho que se tiene sobre una cosa que es de otro. El origen del usufructo es el usufructo viudal, el usufructo del cónyuge viudo. Un romano podía estar diciendo, no solo un romano, sino un español hoy puede otorgar un testamento diciendo, primera cláusula, instituyo herederos universales en todos mis bienes a mis hijos, partes iguales para que no haya problemas entre ellos. Cláusula segunda, instituyo usufructuaria universal en todos mis bienes a mi mujer. Digo a mi mujer porque normalmente hay más viudas estadísticamente que viudos y por lo tanto debemos nosotros testar primero, porque lo normal es que partamos también primero. Entonces, a los efectos de que la mujer no quede desamparada como consecuencia de la muerte del marido y que todos los bienes que forman parte del patrimonio conyugal, si hay una sociedad de gananciales, todo es de los dos, pueda seguirlo disfrutando en los mismos términos en que los disfrutaba cuando su marido vivía, la deja usufructuaria universal. Y entonces, evidentemente, el bien por excelencia, que es el piso familiar, los hijos serían herederos de la cuota, si es un piso por mitades, de la mitad de la herencia de su padre, pero en cambio, hasta que se muera la madre, un hijo que quisiera no portarse moralmente bien con su madre y pretendiese vender el piso, no podría hacerlo.
De todas maneras, profesor Fernández de Bujar, hay que decir aquí que también ahora mismo los caballeros tienen y corren la misma suerte. Es decir, en general, cuando se hace testamento, sobre todo en matrimonios, pues los usufructos se dejan del uno para el otro.
Sin
es una
duda
cosa
ninguna.
Bastante normal,
es
¿no?
Es lo corriente.
¿Podemos decir algo más en cuanto a derechos reales para terminar esta clasificación?
Bueno, existen otros derechos reales que ya no son de uso, sino que son de garantía. Los dos más típicos son la prenda y la hipoteca. Es un derecho real de garantía, que significa una persona va a tener un derecho sobre una cosa para garantizar el cumplimiento de una obligación preexistente. Los dos típicos son la prenda y la hipoteca. La prenda, el deudor pignorante, que es una persona que ha asumido una deuda, cede al acreedor pignoraticio una cosa para que la tenga y la retenga en su poder hasta en tanto en cuanto no se cumpla la obligación garantizada. Es el caso típico de los montes de piedad, que todas las cajas de ahorro funcionaron como montes de piedad. Yo llevo un cuadro, una pluma, un objeto de valor, una joya, y pido un crédito. Dejo eso en depósito, que no es un depósito, sino en garantía. Ahí es la canción de Tuna, famosa, y los libros empeñados en el Monte de Piedad. Los libros empeñados en el Monte de Piedad es que un estudiante deja un libro, lo deja empeñado, y cuando devuelve la cantidad que ha pedido en préstamo, sí, le devuelven el libro. Eso es la prenda, que significa desplazamiento a la posesión. La hipoteca, que está tan de moda, evidentemente, que hoy dos tercios del país estamos hipotecados por nuestro piso, pues entonces no exige desplazamiento de la propiedad. Lo que pasa es que la garantía es el bien, el propio piso que se compra, se deja en garantía, y en el caso de que no se cumpla con la obligación de la devolución del préstamo a la entidad bancaria, pues el banco puede ejecutar sobre la hipoteca.
Vivimos en un momento que casi es mejor no hablar de hipotecas, porque hablamos constantemente. Como no tenemos mucho tiempo, debemos avanzar. Tendríamos aquí el concepto jurídico de matrimonio y la obligación.
La obligación, bueno, para dar dos datos. Obligación, hay una definición clásica que cualquier jurista, independientemente de que sea o no romanista, conoce, que es obligación como vínculo jurídico. La obligación es un vínculo jurídico por el cual quedamos constreñidos. La palabra constreñidos no es una palabra muy corriente, pero por no volver a decir quedamos obligados, porque nunca se debe meter lo definido en la definición, quedamos compelidos o quedamos constreñidos. ¿Quedamos constreñidos a qué? A dar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Dos breves anotaciones. La primera parte, vínculo jurídico. Vínculo, ¿qué es un vínculo? Algo que ata o une. ¿A quién ata o une? Al deudor con el acreedor y al acreedor con el deudor. Por eso la eficacia inter partes. ¿Por qué es jurídico ese vínculo? Porque es un vínculo que tiene trascendencia de eficacia jurídica. El deudor queda obligado a determinada prestación respecto del acreedor y el acreedor tiene un derecho de crédito. ¿Y por qué es jurídico? Por la última parte de la definición, según las leyes de nuestra ciudad. Es decir, las obligaciones pueden ser o morales o jurídicas. Las obligaciones morales nos pueden obligar en conciencia, además pueden obligarnos mucho más que las legales, pero en cambio son morales. Es decir, si incumplimos una obligación moral no pueden llevarnos a los tribunales para que la cumplamos, mientras que una obligación jurídica es exigible o reclamable judicialmente. Es el concepto de obligación.
El contrato sería una de las obligaciones pues más conocidas.
El contrato exactamente es la causa que genera las obligaciones. Todo contrato genera obligaciones. De todo contrato derivan obligaciones. Un contrato de compraventa genera una obligación para el comprador, que es pagar el precio, una obligación para el vendedor, que es entregar la pacífica posesión del bien vendido. Un contrato de arriendo genera una obligación. El contrato es un acuerdo de dos personas en el ámbito patrimonial y que va a generar obligaciones normalmente para ambas partes. A esos contratos se les llama bilaterales y en algunas ocasiones, en cambio, los contratos, llamados hoy contratos, generan obligaciones solo para una parte contratante. Por ejemplo, el contrato de préstamo solo genera obligación para el que recibe la cantidad prestada, que es la devolución de esa cantidad en las condiciones y en los plazos adecuados.
Como digo, tenemos mucha, mucha materia y debemos seguir. Profesor García Garrido, vamos a seguir con el siguiente capítulo, que nos habla de persona, de familia y de herencia. En principio, bueno, definir a la persona parece algo obvio, pero me gustaría que lo hiciera.
Sí, vamos a ver, son temas muy discutidos, donde el alumno, como hemos dicho antes, puede seguir un libro u otro. Lo que es evidente es que aquí ha habido grandes cambios, de aquí la necesidad de que ha habido de modificar totalmente esta materia, porque indudablemente los cambios que ha habido, tanto en lo que se refiere a la persona, o los que puede haber incluso, como lo que se refiere a la familia y a la herencia, pues son realmente importantes, ¿no? Bien. La persona se considera como persona al ser humano. En los antiguos, persona la llamaban a la máscara con la que se representaban en el teatro. Los personajes, podríamos seguir diciendo que en el gran teatro del mundo, según la concepción calderoniana, pues cada uno representa también una función, un papel. Pero bueno, aquí lo que nos estamos refiriendo es a la persona como ser humano. Y el Código Civil considera persona, toda persona se puede decir que es persona, que es sujeto de derecho, es decir, el derecho se atribuye a una persona, se distingue entre capacidad jurídica, que es la capacidad que tiene ser considerado tanto sujeto como intervenir en las relaciones jurídicas, de la capacidad de obrar, que es la que se requiere para concretos negocios o actos, que el derecho requiere determinados requisitos para poder intervenir en estos negocios. Bien, hoy hay una gran discusión en torno a qué pasa con el concebido. Hay un artículo del Código Civil que dice que el concebido se tiene por nacida para todos los efectos que son favorables. El artículo siguiente dice que solo se reputará nacido al que tuviese figura humana y viviese 24 horas totalmente desprendido. Evidentemente, se dice para todos los efectos que le sean favorables, pues el efecto que le es más favorable a un concebido es que se le deje vivir, entiendo yo. Por consiguiente, el derecho a la vida debe primar sobre otra consideración. Pero bueno, esto nos situaría en un
debate
bastante denso, que es el que hoy hay.
Efectivamente, ¿no? Estamos hablando además de cosas en continuo cambio. Por ejemplo, el concepto de familia. El concepto de familia tradicional también está cambiando y también se está incluyendo dentro de lo que es el derecho.
Bueno, el concepto de familia tradicional es el concepto que es llamada familia nuclear, que está formado por la padre, la madre y los hijos, ¿verdad? Y luego ya en un terreno más amplio, pues los parientes, descendientes y tal, es la llamada también familia patriarcal. Esta familia era la típica de los núcleos rurales, de cuando el predominio de la agricultura, cosa que se ha transformado totalmente en la civilización y en la industrial y posindustrial, que nos encontramos ahora en la fase posindustrial, donde hay elementos de carácter biológico, elementos de carácter morales y religiosos que siempre han influido, estos económicos. Después ya no hay ninguna distinción entre hombre y mujer, es decir, que tanto tiene potestad sobre los hijos, la patria potestas que se llama, el hombre como la mujer. Por consiguiente, en la edad moderna, pues ha habido un enorme cambio en este concepto de la familia.
Y no solamente esto, sino que también dentro de la familia, introduciendo ya el matrimonio, ha habido también grandísimos cambios.
Vamos a ver, tradicionalmente, así lo definen la mayoría de las constituciones y la Constitución española, el matrimonio es la unión de hombre y mujer, con la finalidad sobre todo de la procreación de los hijos. Ya en el antiguo derecho romano la procreación de los hijos era lo más importante, es decir, que no había matrimonio si realmente se excluía el hecho de tener hijos, el hecho de alimentar a los hijos, ¿verdad? Pero hoy todo esto se ha quebrado porque indudablemente existen matrimonios de hombres y mujeres entre sí, o sea, de parejas homosexuales, ¿no?
Quizá, profesor García Garrido, una de las cuestiones por las que todo va evolucionando, también la familia y el matrimonio, sea precisamente lo que vamos a hablar después y casi para acabar, que es el problema de las herencias y de las donaciones.
Vamos a ver, el hombre tiene una vida limitada y entonces tiene que realmente... Hablamos mucho de propietarios, de señores y todo esto, de señoríos y todas estas cosas, y realmente lo que somos todos somos usufructuarios, porque disfrutamos de los bienes durante una parte limitada. Por consiguiente, existe la posibilidad de que el patrimonio de una persona pase a sus descendientes, a sus hijos, y esto es lo que se llama herencia, ¿verdad? Es la transmisión de un patrimonio. La herencia tenía antes, había un sentido religioso, porque era el culto de los dioses, era un sentido patriarcal, porque era también la dirección de la familia. Hoy, y ya desde el derecho romano, tiene un sentido totalmente patrimonial, es decir, es la sucesión en el patrimonio. Pero este patrimonio, puede ser un patrimonio positivo o negativo, es decir, puede ser una herencia que no tenga más que deudas, con lo cual es la llamada herencia dañosa, o una herencia que tenga muchísimos bienes. Bueno, es evidente, hay una parte de la herencia que se llama legítima, que es la que se reserva por testamento a los hijos o descendientes, herederos legítimos. Lo que ocurre es que hoy la tendencia está siendo a más que a otra cosa, y así lo recogen las legislaciones forales, por ejemplo la gallega, que es una de las últimas que ha aparecido, de la posibilidad de la tendencia hacia la libre disposición de los bienes, es decir, que los padres
de las tres partes en las que teóricamente se componían,
las tres partes son parte de legítima, parte de mejora y parte de libre disposición, que es la que tiene el Código Civil, y por ejemplo la legislación gallega, me estaba refiriendo antes, pues solamente una cuarta parte de los bienes en la que hay que dejarle a los hijos, de legítima. Otras legislaciones, como la Navarra, tienen absoluta y libre facultad de disposición, es decir, que únicamente requiere, como el derecho romano, que se mencione a los hijos. Pero una vez que se le mencione a los hijos, pues no tiene por qué esa mención tener un contenido patrimonial.
Por lo tanto, hay que decir que dentro del Estado español hay
una diversidad, tendencia hoy hacia la libre disposición de los bienes del testador, que le deje los bienes a quien quiera. Por otra parte, hay también una razón de tipo patrimonial. Se trata de las sociedades, de las grandes empresas. Existiera una división, tanto en el accionariado de estas empresas, entre los hijos, pues naturalmente esta empresa perdería la mayoría que pueden tener. Entonces hay la posibilidad, según una ley nueva que se llama de la nueva empresa, de que el padre deje a un hijo determinado la empresa o las acciones de la empresa, o incluso a un extraño, con la obligación naturalmente de pagarle a los legitimarios luego los beneficios que se le atribuyan al testamento o que le correspondan por ley.
También en cuanto a las donaciones estaríamos en un caso parecido.
Estamos en el sitio parecido, claro.
Bueno, pues hemos hablado en estos minutos de los fundamentos básicos del derecho patrimonial, de la persona, de la familia y de la herencia. Es mucho tema, ya lo sabemos, y quizá requeriría pues poco más de reposo y más programas, pero en fin, es lo que teníamos. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a usted por habernos guiado.